Buenas tardes, igual el placer mío de saludarle a usted y a la audiencia.
Gracias, doctor Velázquez. Estamos acá con Roberto Taboada y el compañero Ceres Escobar, que te saludan también.
¿Cómo está, querido diputado? ¿Cómo está la campaña? ¿Cómo está el ambiente en el Congreso? Realmente es un honor tenerte la oportunidad para hablar con usted.
Buenas tardes también para vos, Ceres, y para tu acompañante. Realmente buenas para tardes. Mí también es un placer hablar con ustedes. Y realmente en el Congreso estamos pasando momentos que lastimosamente en esta época de la vida institucional del país es lastimoso, digo, porque se están ya dentro del Congreso de la Nación se están violando constantemente la Constitución Nacional y es una lástima todo eso. Se está atropellando las instituciones republicanas y bueno, lo que nos queda es salir a defender las instituciones y la Constitución.
Diputado, te quiero contar que tenemos una audiencia muy variada como siempre. Yo siempre digo que acá hay muchos jóvenes que nos escuchan, de todas las edades, pero sobre todo jóvenes, ¿verdad? Y que aprovechan este espacio también juvenil, porque nosotros estamos por la línea de bajo de los 3-0, ¿verdad? De los 30. Y queremos que sea también didáctico y que por más que ya se habló, ¿verdad?, que nos cuentes de tu voz en este programa, que es verdad y una sola. ¿Cuál fue el motivo que te alejó del oficialismo? Arrancando ahí, ¿verdad, diputado?
Bueno, varios fueron los motivos, pero la gota que colmó el vaso fue la elección de un candidato que durante 20 de un candidato a presidente de la República por el Movimiento Honor Colorado, de una persona que estuvo afiliado durante 20 años en el Partido Liberal Radical Auténtico. Uh-huh. Y que hacía 6 meses atrás se fue a afiliar por una decisión de la convención, en el sentido de intimarle al presidente de la República que le quite a todos los ministros liberales. Uh-huh. Y hace 6 meses eso ocurrió en la convención y él tuvo que afiliarse para que no pierda su cargo, así como ocurrió con el ministro del Interior. Sí. Pero luego ya había cosas que ya me estaban molestando, ya no me estaba gustando dentro del oficialismo, en el sentido de que el planteamiento este de la enmienda constitucional, que si bien yo soy de la teoría jurídica, sí, de que la reelección se puede dar por la vía de la enmienda, sin embargo, planteamiento, este proyecto que vino del Senado, que nosotros recién nos dimos por enterado sobre el contenido del proyecto de enmienda, recién después de que hayan remitido a la Cámara de Diputados, nos encontramos que no solamente se estaba hablando de la reelección por la vía de la enmienda, sino se estaba quitando facultades exclusivas del Congreso, que eso sí no se puede hacer por la vía de la enmienda. Ajá. Y bueno, ustedes después ya saben toda la historia.
Pero ya más fría la cuestión, ¿verdad? Pasado ya una semana esa del archivo de la enmienda, ¿verdad? Queríamos saber tu opinión también. ¿Qué fue lo que realmente, porque vos era presidente de la Cámara de Diputados en ese entonces, ¿qué fue lo que realmente lo hizo declinar al presidente de la República? ¿Se especulaba el enviado norteamericano o él se excusó él dio el argumento de la reflexión casi religiosa, ¿verdad? El mensaje del Papa. ¿Vos qué opinás, diputado?
Y yo creo que fue un poco de todo. Creo que fue la duda sobre la existencia no de los números en la Cámara de Diputados, quizás también el mensaje de la embajada americana y también asumiendo como parte verdad de lo que él manifestaba en el sentido del mensaje del Papa.
Uh-huh. Diputado, preguntarte, ¿llevas el honor y el orgullo realmente de haber pisado la pelota, de haber parado la pelota en el momento más caldeado, cuando se estaba quemando el Congreso, teníamos la muerte de Rodrigo y con la presión también política capaz del presidente, pisaste la pelota y detuviste el proyecto de enmienda? ¿Qué fue lo que te llevó a tener la valentía en ese momento, conformando el equipo del presidente, para decir no hasta acá?
y responder a los anhelos de la ciudadanía. Yo formaba parte del equipo del presidente de la República, pero nunca me olvidé de que yo me debo al pueblo, a la ciudadanía. Entonces, esa era para mí la encrucijada, si ser uno más de ser un obsecuente y llevar por delante a tambor batiente todas las cosas o escucharle a la ciudadanía. Yo opté por escucharle a la ciudadanía.
Diputado, ¿cómo anda la campaña con Mario Abdo Benítez? ¿Cómo se va perfilando esta...?
Muy bien, eso sí, muy bien. Y lo que ustedes están hablando, realmente ahora me siento cada vez mejor por la decisión que había tomado en el sentido de llevar, como dice Ceres, de parar la pelota, de esperar que se calmen los ánimos y que en ese momento el presidente haya desistido, ¿verdad? Porque donde me voy, en cada reunión donde me voy, políticas privadas, hasta en los restaurantes, donde me voy, hay gente que reconoce ese gesto, que la verdad yo no lo hice por una cuestión política, le hice por una convicción interna de que eso iba a traer, a calmar la posibilidad de generar violencia en el país. Y no solamente eso, sino que también la decisión de haber conformado la dupla con Mario Abdo Benítez, porque increíblemente la cantidad de gente que nos están acompañando de manera pública y muchísima gente también de manera privada, porque hay un temor lastimosamente dentro del Partido Colorado, dentro de nuestros afiliados, hay muchísimo temor para expresar lo que sienten políticamente, porque da mucha pena, pero el oficialismo está persiguiendo y está generando temor y terror entre los funcionarios públicos.
Hay una cacería pública de parte del Ejecutivo hacia sus correligionarios que se demuestran con el movimiento Añetete, y fuiste víctima, querido diputado, hace días, pocos días después de oficializar tu candidatura con Mario Abdo, se te destituye de la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Cómo se dio eso?
No, y eso es así, porque ellos no toleran que una persona piense distinta o opine distinto a lo que ellos creen o piensan. Y creo que hay un error conceptual muy grande de parte del presidente de la República, porque está bien que él le despida a quien quiera de sus empresas privadas, pero él no tiene que confundir el Estado paraguayo como una de sus empresas. Si bien él es el presidente de la República, él no es el dueño del Estado y mucho menos no tiene la facultad ni la posibilidad de generar temor y terror a los funcionarios públicos que son colorados, y estoy seguro que a ellos también les debe la presidencia de la República, a esa persona que le está echando, que tiene familia, que le está dejando sin sustento. Yo creo que también ha votado por él para que él sea el presidente de la República actualmente. Y bueno, lastimosamente están actuando de esta manera y eso puede generar muchos problemas al término de la interna.
Diputado, se especula que lo de Juan Afara, lo del vicepresidente de la República, es realmente algo camuflajeado del presidente de la República. ¿Eso es así o qué opinión le merece?
Yo todavía quiero creer en el vicepresidente de la República. Yo no hasta ahora, salvo la actitud de mis dos colegas que le responden a su movimiento en el momento de la decisión de cambiar la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que se hayan ausentado, me llamó la atención, pero yo prefiero darle el beneficio de la duda aún al vicepresidente de la República.
¿Crees, diputado, que eso va a influir de forma negativa en el resultado hacia Mario Abdo, si es que Juan Afara se candidata a presidente?
Bueno, yo tengo mi teoría. Yo creo que Juan Afara, así como yo, la mayoría de los dirigentes políticos con quien nosotros frecuentábamos está todo en el oficialismo. Y yo creo que el antioficialismo hace rato está acompañándole a Mario Abdo Benítez. De manera que si él se lanza para un tercer frente, mi opinión personal es que le va a sacar votos a Honor Colorado. Uh-huh. Ahí están sus amigos.
Diputado, quiero consultarle sobre qué cambiaría usted del modelo oficialista si, bueno, llegan a ser gobierno el año que viene. Y la segunda pregunta para ir cerrando, ¿qué ve usted que hay que cambiar la Constitución, ¿verdad? Un homenaje a, mañana se cumple un nuevo aniversario de esta Constitución, acá decíamos que bastante pisoteada por varios gobiernos, ¿verdad? Pero ¿qué habría que cambiar la Constitución y qué cambiaría usted el gobierno actual, ¿verdad?
Bueno, primero, del gobierno actual, de vuelta, trataría de alentar y de darle preferencias a las empresas privadas paraguayas. Fíjense ustedes de que lastimosamente las grandes obras de infraestructura en este momento se están haciendo en paquetes muy grandes donde financieramente las empresas paraguayas no pueden competir. Entonces solamente las empresas extranjeras, por el tamaño de las obras, pueden venir a competir y de vuelta le subcontratan nada más a las empresas paraguayas. Uh-huh. Primero eso. Segundo, creo que el Estado no puede estar compitiendo con las empresas privadas en el sentido de generar el caso de Petropar. Yo creo que Petropar lo que tiene que hacer es entrar en el mercado y regular el mercado y no ser una competencia para las empresas privadas. Otro tema, no estaría endeudando en demasía al Estado paraguayo solamente para obras, para rutas. No, a nosotros nos falta hospitales, nos faltan uh-huh. escuelas. Hago una consulta, ¿cuántas escuelas hemos construido en este gobierno? Pregunto, ¿cuántos hospitales hemos construido? Es decir, fortalecer mucho más el área social del gobierno.
¿Quién es la verdadera mano derecha del presidente de la República, usted que estuvo en el oficialismo?
López Moreira.
Uh-huh. ¿Y qué opina de usted opinaba, bueno, está el tema de que bueno, es tradicionalmente liberal, ¿verdad? Esas cuestiones de afiliaciones, pero ¿lo cree competente a Santiago Peña o tampoco?
Le veo competente en el único ámbito que le conozco, en el área de
la economía,
de economía, de hacienda.
Hizo, o sea, un buen trabajo a su criterio.
Y la verdad no te podría responder eso porque a quien yo sabía que era el que manejaba realmente el Ministerio de Hacienda era este viceministro de Hacienda de nombre Ramón Ramírez, ¿verdad? Que formaba parte ya dentro del ministerio hace bastante tiempo, pero no, tampoco creo de que, yo creo que tiene capacidad para esa área.
Diputado, usted reside en la ciudad de Lambaré. Pude ver en la noticia que 6 concejales municipales se estaban cambiando al movimiento Añetete y corría la información de que los concejales habían pedido la intervención del municipio. Y por una negociación entre Blas Llano y el presidente se atajó la intervención. ¿Cómo está el municipio de Lambaré?
Bueno, suerte que me haces esa pregunta porque acá en Lambaré los oficialistas estaban diciendo de que el diputado Atilio Penayo y el diputado Hugo Velázquez eran los que estaban evitando la intervención del municipio. Yo había hecho pública la denuncia de que el oficialismo estaba pactando con el llanismo la impunidad del intendente de Lambaré, que es llanista, a cambio del cambio de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y también de los representantes del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, totalmente contrario a la Constitución Nacional. Y por suerte se quitaron la careta y asumieron y coste que a pesar de que hay un mandato de la convención del Partido Colorado de votar, de establecer que los diputados colorados voten en contra, o sea, a favor de la intervención, el que primero está violando la decisión de la convención es el presidente del partido, porque él fue el primero en votar en contra de la intervención. Y yo tengo entendido que los concejales y los convencionales colorados van a denunciar este hecho a tanto al presidente del partido como a todos los diputados que votaron en contra de la decisión de la convención ante el Tribunal de Conducta.
Uh-huh. Clarito. Diputado, ¿ustedes llegan a ser gobierno, cambian la constitución o permanece igual?
Yo creo que tenemos que llamar a una convención nacional constituyente. Tenemos que modificar la constitución nacional y fundamentalmente en lo referente al Poder Judicial. Tenemos que consolidarle al Poder Judicial, tenemos que realmente hacer de que sea independiente, tenemos que dejar de lado las interferencias políticas dentro del Poder Judicial.
¿Eso cambiando el Consejo de la Magistratura, o sea, sacando los elementos políticos?
Así mismo, tanto el Consejo como el Jurado.